Vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este capítulo en Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la Epístola de Romanos. Okay. Y Pablo ya habló sobre nuestra relación con el Señor, número uno, con los hermanos, con los hombres en general y también con el gobierno. Okay. Y ahora él va a hablar sobre estas áreas grises, las cosas grises que tienen que ver entre la relación entre hermanos a veces. Entonces va a hablar sobre estas cosas en Romanos 14. Y usualmente vas a ver esto más con hermanos mayores hablando y tratando de enseñar a hermanos menores con amor. Entonces vamos a ver eso. Vamos a Romanos 14. Romanos 14. Y sí, este tema es un poco, entre comillas, controversial para muchos hermanos, pero yo no sé por qué. La cosa importante es la doctrina. ¿Sí, va? Entonces, cuando enfocas más en estas áreas grises más que la doctrina, estás equivocando. Y la cosa rara es que muchos hermanos que enfocan en estas cosas grises, cuando ellos se enfocan en eso, ellos usualmente están quebrando doctrina. Están pecando de verdad contra la Biblia. Muy interesante cómo eso pasa, pero vamos a ver. Okay. No quiero adelantarme ahí. Romanos 14 y versículo 1, Pablo dice: Al enfermo en la fe, recibirle, sin andar en contiendas de opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro enfermo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y aquí estamos viendo esta área gris, es decir, algo que tiene que ver con la comida que comes. Okay. Y sabemos, hermanos, que tenemos que crecer en la fe. Entonces, también entendemos que había un momento en nuestra fe, en nuestro camino con Dios, que éramos enfermos, porque éramos bebés en la fe, no sabíamos mucho, ¿sí ven? Y cuando crezcas en la fe, vas a encontrar a nuevos hermanos, personas que conocieron a Cristo por fin en su vida, gloria a Dios, que son bebés en la fe y son enfermos. ¿Sí? Entonces tienes que entender que siempre va a tener esa relación entre hermanos que son fuertes en la fe con los que son enfermos. Siempre vas a ver esa diferencia. ¿Sí? Entonces Pablo quiere enfocar en esto y mostrarnos cómo debemos tratar con los hermanos menores si somos mayores, y si somos menores, ¿cómo debemos tratar con los hermanos mayores en la fe? ¿Sí ve? Y vea que es enfermo en la fe, no necesariamente enfermo en fe, porque si ellos confiaron en Cristo, son salvos, y tienen la fe de Cristo, eso no es el problema. La fe se refiere a toda la doctrina que Pablo dio. Este evangelio, su evangelio que es escrito para los que son parte de la incircuncisión. ¿Sí, ve? Hay mucho más para aprender aparte del Evangelio de Cristo. Eso es el principio de su cristianismo, no el fin. ¿Okay? Entonces, Pablo quiere explicar a los mayores cómo deben tratar con los menores y también los menores con los mayores sobre asuntos así que son grises. ¿Okay? Como dice en versículo 1, sin andar en contiendas de opiniones. Okay. ¿Sí va? Opiniones. No cosas que son directamente doctrina, que son escritos directamente de Dios a nosotros. ¿Sí ve la diferencia? Cosas que son más en ese lugar de opinión. Okay. Y la razón por qué hay tantas opiniones ahí es que antes éramos parte de este mundo. Y cuando conocimos a Cristo, Dios recibió a nosotros como éramos, perdidos, mereciendo de infierno en la parte más bajo de nuestras vidas, reconociendo la suciedad del pecado en a donde estábamos. Y Dios nos dio el renacimiento en ese momento como éramos. Y ahora tenemos que crecer en la fe y tomar las decisiones según la palabra de Dios y aprendiendo de botar esa basura que tenemos del mundo. Pero es diferente para todos, si ves, algo individuo. Para darte un ejemplo, ¿okay? Jesús resucitó a 3 personas como específicas en los evangelios. Y cada uno era muerto físicamente, entonces espiritualmente todos eran muertos como nosotros éramos antes de la salvación. ¿Sí, ven? Pero una vez que Jesús resucitó a una joven, y cuando él resucitó a ella, ella se paró inmediatamente y trató de seguirle, ¿sí ve? Porque ella era joven, no tenía tanto de este mundo encima de ella para que era más difícil para ella parar y seguir a Cristo. Y otra vez, Jesús resucitó a un mozo. Y ese mozo, él sentó y comenzó hablando, ¿sí ve? Entonces, él no paró inmediatamente como la joven, pero sentó, ¿sí, ve? Mostrando que él tenía que sacar algunas cositas para pararse en la fe. Y el último es Lázaro, y Lázaro era un adulto. Lázaro, cuando él salió de esa tumba, de su sepulcro, él tenía muchas bandas, mucho de esa ropa vieja que ellos ponen para alguien que es muerto, que tiene especie y todo eso. Él tenía todo eso y él necesitaba ayuda de los discípulos para sacar esas cosas. ¿Sí ven? Los fuertes ayudando a los enfermos en la fe. ¿Para qué? Porque cuando Lázaro saca toda esa ropa vieja, toda esa vestidura vieja, su viejo hombre, su nuevo hombre crezca. ¿Sí ven? Y es así con muchos que son salvos de este mundo. Cuando reciben a Cristo, si son adultos como yo tenía casi 25, yo tenía mucho de este mundo que tenía que sacar. Pero había otros que tenían más que yo y otros que tenían menos que yo, dependiendo, ¿sí ve? Y es por eso que debemos saber qué es opinión y qué no es. Okay. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro enfermo come legumbres. ¿Okay? Y aquí Pablo nos da un ejemplo de algo que enfermos en la fe pueden importar. Históricamente, durante Romanos, ¿sí ve? Había gentiles que saben que podían comer cualquier cosa. Pero los judíos, después de tanto religión y todo eso, cuando ellos conocieron a Cristo, ¿sí ve? Ellos piensan que solamente deben comer legumbres. Y vea que Pablo dice que ellos son los enfermos, son los más débiles. Porque tienen más religión que tienen que tomar la decisión de sacar. ¿Sí ve? Espiritualmente para hoy en día. Sales del mundo, tienes su religión, tienes los tradiciones de esa religión. ¿Sí ve? Debes sacar de eso. Si eres parte de Babilonia misteriosa, es decir, la iglesia católica, debes sacar esas cosas si conociste a Cristo. Y yo conozco hermanos que conocieron a Cristo y quedaron en la iglesia católica para años porque no tenían una Biblia, tenían que crecer en la fe. Y cuando crecieron, ellos salieron de esa ramera, ¿sí ve? Una gran ramera. ¿Sí ve? ¿Ya? Y puede ser que haya alguien que dice que yo no voy a comer esto. Esto me hace sentir como estoy pecando. Ok, eso es para ellos. Y otro que dice, ah, yo puedo comer cerdo, yo estoy bien. Quiero un chicharrón por ahí y todo eso. Está bien para ellos. ¿Sí ve? El problema es cuando uno comienza juzgando al otro o uno falta amor al otro. Por medio de esa cosa que es solamente de opinión. ¿Sí ve? Como dice en versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Sí va? Okay. Voy a mostrarte la doctrina. Okay. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, por favor. ¿Qué es la doctrina sobre comida en la Biblia para un cristiano, alguien que es salvo? Vea lo que la Biblia dice. Primera de Timoteo 4 y versículo 3 dice que prohibirán casarse, hablando de algunas personas que van a apostatar en la fe, la Biblia dice, que prohibirán casarse y obligarán a abstenerse los hombres de las viandas que Dios creó para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los que creen y conocen la verdad. Viandas se refiere a comida. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desechar, tomándose con hacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿No ves? Puedes comer cualquier cosa, cristiano, según la Biblia. ¿Sí ve? Es santificado por la palabra de Dios, y la palabra lo dice, ya leímos, y también por oración. Entonces, si no oras a Dios y das gracias a Dios por esa comida, sabes que no es santificado. Eso es lo que dice la Biblia, la doctrina. ¿Sí ve? Pero hay algunos hermanos que piensan que no deben comer esto y no deben comer esto. Está bien, no lo come. Pero no juzga a otro cristiano que decide comer. ¿Sí ve? Y el que come todo no debe menospreciar a ese que come poco. Debes pensar en eso. Y vamos a ver cómo debemos responder en esa manera, ¿sí ve? Porque la verdad es que los enfermos en la fe deben aprender la fe y conocer la doctrina para que puedan crecer en la fe. Y los que son fuertes en la fe deben aprender a amar más a los que son enfermos. Es decir, mostrar caridad a ellos, ¿sí ve? Y Pablo va a mostrar cómo debemos hacer esto según nuestra libertad en Cristo, en este capítulo. La verdad es que este capítulo es muy desobedecido de muchos cristianos hoy en día, para que sepas. Ellos están pecando haciendo eso. ¿Sí ve? Pero bueno, Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14 y versículo 4. Tú, ¿quién eres que juzgas el siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, más se afirmará que poderoso es Dios para afirmarle. Okay. Entonces Pablo enseña a los dos, el enfermo y el fuerte, ¿sí ve? Que no deben juzgar sobre contiendas de opiniones. Eso es lo que básicamente está diciendo. ¿Quién es usted? No debes juzgar al siervo del Señor, su hermano. La nota, esto está en un contexto. Entonces yo sé que hay hermanos que sacan esto fuera de contexto y dicen, no debes juzgarme, no debes juzgarme, eso es incorrecto. Debes juzgar según la Biblia, ¿sí ve? Y si alguien está haciendo un pecado que es obvio, júzgales, díceles para que puede reprenderles y corregirles para que se mejoran y siguen la sana doctrina, ¿sí ve? Pero con cosas que son cosas de opiniones, no lo juzgas. Y vas a ver muchos versículos que algunos que son perdidos o son salvos, pero bebés en la fe, enfermos, que sacan esos versículos fuera de contexto aquí y lo usan para tratar de decir que no debes juzgarles sobre un pecado obvio. Okay. Y eso se llama dando pretexto. Porque un texto sin un contexto es un pretexto y estás mintiendo. Estás usando la palabra de una manera engañosa y Dios va a juzgarte. ¿Sí ve? No lo hace, por favor. ¿Okay? Esto tiene que ver con esas áreas grises. Cosas grises que no son directamente escritos aquí. No debes juzgar sobre eso. ¿Okay? Versículo 5. Uno juzga que hay diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su mismo ánimo. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Si ve que tienes que orar. Sí, hay tantos cristianos que preocupan con lo que comen, pero no oran antes de que comen. Pecando, ¿sí ve? ¿Sí? Y no, yo no estoy diciendo que debes orar como algo de religión. Dios sabe su corazón. Realmente debes darle gracias por todo lo que tienes, pero especialmente la comida que está en su plato. Especialmente si no lo cocinaste padre en la familia. Da gracias a Dios y su esposa, listo. Siguiendo. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. ¿Sí? Y ahora Pablo nos da otro ejemplo que tiene que ver con días. ¿Qué? Históricamente, los judíos tenían muchos días, muchos festivos como Pascua, como Pentecostés, como Tabernáculos o Fiesta de Cabañas. ¿Sí ve? Ellos tenían muchos días específicos, los gentiles no tanto. ¿Sí ve? Esto es la doctrina sobre este asunto, para que veas la doctrina para un cristiano hoy en día. No estoy hablando a los perdidos. Ustedes necesitan a Cristo, ¿sí ve? Por favor, arrepiéntete y pone su confianza en Cristo. Arrepiéntete a Dios, perdón. Colosenses 2, esto es la doctrina sobre días. ¿Okay? Colosenses 2. Y para los que saben sobre denominaciones, ahora estás reconociendo por qué denominaciones existen. Es porque alguien enfocó en una de esas cosas grises en lugar de la palabra de Dios y no vio la doctrina, ¿sí ve? Colosenses 2 y versículo 16. Dios nunca quería eso. Y si seguimos con, si sigues con los estudios conmigo, vamos a llegar a 1 Corintios y vas a ver muchos ejemplos de eso pasando con esa iglesia. Y esos ejemplos se aplican hoy en día. Y eso es una tristeza. Están desobedeciendo Romanos 14, ¿sí ve? Colosenses 2 y versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábado. Si yo sé, cuando lees bebida, hay muchos pensando, ah, yo puedo beber alcohol. No, eso es contra la Biblia, es pecado. Es escrito directamente en Habacuc 2, que es pecado. Bebiendo para esa razón. Entonces, no lo usa así. No saca versículos fuera de contexto y usarlos como para pecar. No, eso es incorrecto. 17. Las cuales cosas son la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es de Cristo. Entonces la doctrina es, no debemos juzgar de eso. Si tú quieres comer de una manera, come así, pero no juzga a mí si yo como en otra manera. Si tú quieres celebrar ese día, hazlo. No juzga a mí si no lo hago, y yo no voy a juzgar a ti por si lo haces. ¿Sí va? Ok. Entonces, el enfermo no reconoce este versículo y por eso trata de juzgar. Y el fuerte debe saber esto y aplicarlo. Y si no lo aplica, ¿sabes qué? Ese fuerte ya es enfermo. ¿Sí ven? Ya no eres fuerte en la fe. No eres fuerte en la fe si no estás obedeciendo la doctrina. El que tiene oídos para oír, oiga, ábrelos. ¿Sí ven? Esto me frustra mucho, viendo a todos haciendo, aplicando estas cosas aquí como si fuera doctrina. Eso casi me enfada. Es increíble, porque pecan cuando lo hacen. Y ignoran otra doctrina directa y pecan cuando no obedecen eso. Pecados de comisión y omisión en la misma vez, juzgando y haciendo daño a otro hermano. Eso es increíble, ¿no? Okay. Bueno, Romanos 14. Romanos 14 y versículo 5, vamos a mirar esa última oración. Cada uno esté asegurado en su mismo ánimo. Y eso ser ese versículo, esa oración ahí se refiere a algo que se llama convicción. su convicción, ¿sí ve? Siendo asegurado a su ánimo. Es de ti. Es personal. Es individual, ¿sí ve? Convicción. ¿Okay? Entonces, es para cada uno. Entonces, no debes poner su convicción encima de otro. ¿Sí ve? Porque es de usted. No tiene que ver conmigo. Y si lo hace, ya estás juzgando a otro hermano y ya equivocaste. ¿Sí ve? Ya estás pecando. ¿Okay? No, escúchame. Si es algo doctrinal que es escrito a nosotros, debes juzgar a ese hermano. No debes estar ahí adulterando. ¿Sí ve? Adulterio es pecado. Claro, en la Biblia, júzgale, dale disciplina, espero que ese hermano se arrepiente a Dios y también regresa a la iglesia local. Eso es diferente que una de esas cosas que son una convicción, algo de opinión, diferente, ¿sí ve? Con estas cosas no lo juzgue, ¿sí ve? No, yo no sé, parece que es algo difícil para personas, ¿sí? Y la cosa triste es que en estos días, específicamente estos días, algunas convicciones para un individuo se convirtieron a estándares, ¿sí ve? Y por eso ves denominaciones. Yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy episcopalio, yo soy presbiteriano, yo soy bla, 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 ¿sí ve? En parte, eso tenía que ver con convirtiendo convicciones a estándares. Y esas denominaciones, después de historia, convirtieron algunos estándares en tradiciones. Y dicen que si tú no haces esto, estás pecando. Completamente contra la Biblia. No. Okay. ¿Qué pasó ahí? El temor de hombre. ¿Sí ve? Proverbios 29 y versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y eso fue lo que pasó. ¿Sí ve? Y según 1 Corintios 1, Dios nunca quería eso. Todos debemos estar ahí siguiendo a Cristo. Y en lugar de eso poníamos otro hombre con sus convicciones y eso convirtió de ser un estándar y después una tradición. No. Oh, Manuel, ¿cuál es la diferencia entre una tradición y un estándar? ¿Eh? Bueno, la diferencia es que un estándar, no van a decir que estás pecando, pero puede ser que dicen, por ejemplo, puede ser que no debes ser parte del ministerio. Ser un ministro en la iglesia local, ¿sí ve? Porque no eres listo de mirar ese estándar, saber por qué existe históricamente, el propósito, todo eso, y convertir eso a una convicción personal para ti, para hacer. Un ejemplo. Okay. En las iglesias bautistas hay un estándar que es histórico, que ese hombre que está en el púlpito debe tener una corbata. ¿Sí ve? Usar ese tipo de ropa ahí. ¿Eso está en la Biblia? No. Pero es mi convicción seguir eso, porque sé que hay otros que tienen esa expectativa, incluyendo perdidos. Y yo no quiero tropezar a ellos, ¿sí ve? Y eso es la razón por qué lo hago. Yo no lo hago porque si no lo hago, estoy pecando. Ya cruzaste la línea. ¿Sí ve? Okay. Entonces, hermanos, debemos tener unidad en la doctrina. Jesucristo es el Señor y el 65 es la Biblia en español. O si hablas inglés, el Rey Jaime es la Biblia en inglés. Esa doctrina, las cosas básicas, la doctrina de Cristo, porque si no tienes a Cristo, no tienes a Dios. Debemos ser unidos en eso. Si estás enseñando algo contra el Evangelio de Cristo, no eres salvo. Ya sus convicciones y sus tradiciones no importan. Esas son la razón por qué no eres salvo. Y ya tenemos que hablar sobre eso. Pero si crees en Cristo, gloria a Dios. Eres mi hermano en la fe. Debemos unir sobre eso y con estas cosas diferentes aquí, esas opiniones, déjalos al lado. Eso es para ti, esto es para mí. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Romanos 14. Yo voy a salir de este capítulo. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que o que vivamos o que muramos del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para enseñorearse así de los muertos como de los que viven. ¿Sí va? Y en ese capítulo podemos encontrar cuatro preguntas que debemos hacer sobre nuestras convicciones. ¿Sí va? Y esto puede ayudarnos. La primera encuentras aquí. ¿Okay? La convicción es al Señor porque realmente estás sirviendo a Él. ¿Sí va? Lo haces para Él. Entonces, no lo hace para su esposa. No lo hace para su familia primariamente. No lo hace para la iglesia local primariamente. Lo hace a Él. Cuando yo estaba hablando de esa ropa, lo hago a Él primero porque yo quiero ser modesto y yo quiero vestirme mejor cuando estoy haciendo cosas para Dios ahí en la iglesia local. Quiero vestirme mejor ahí que hago en todos esos lugares a donde estoy durante la semana. Entonces, cuando me voy al trabajo no tengo corbata, ¿sí ve? Lo hago al Señor y después a otros. Pone todo en su lugar. ¿Sí ve? ¿A quién estás sirviendo? Si no estás sirviendo a Jesucristo, ya estás pecando. Se acabó. ¿Sí ve? Él debe tener el primario en su vida. Gloria a Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a pensar en esto. ¿Okay? Festivos. Navidad, Pascua, Día de las Madres, Día de las Padres, los Padres, perdón. Día de San Valentín, lo que sea. ¿Por qué lo celebras? ¿Lo celebras al Señor? Si realmente puedes decir eso de corazón y hacer todo, hazlo. Si realmente puedes hacer eso, pero sacar algunas cositas, por ejemplo, en Navidad sacas Santa Claus, pero te queda con el árbol, gloria a Dios. O sacas la mayoría y te queda con el concepto, como Navidad, tú quieres regalar cosas a sus hijos. O Pascua, quieres darles dulces, ¿sí ve? O Día de las Madres, quieres mostrar honor a su madre y respeto. Sabiendo que lo haces cada día y siempre debes hacerlo, pero es... lo hace también ese día, eso está bien. Si el problema con esos días, ¿okay?, es que hay muchos que no conocen a Cristo, que quieren dar honor y respeto a su madre ese Día de las Madres y el resto del año no lo hacen. No escuchan a ellos ni nada. Incorrecto, ¿sí ve? Un cristiano debe seguir haciendo todo eso toda su vida. Eso es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí va? Entonces, si quieres saber de mí, yo no celebro Navidad, yo saco Santa Claus, yo no hago el árbol y todo eso porque yo sé los orígenes paganos. Yo no estoy utilizando Jeremías 10 para mostrar por qué es pecado, porque Jeremías 10 habla de un ídolo, algo que es hecho como de escultura para hacer una forma de un hombre, algo así. No habla de un árbol específicamente si lo mira en contexto. Pero yo sé las raíces y tomé una decisión según mis convicciones de no celebrar todo eso. Pero sí, yo voy a regalar cosas a mis hijos y a mi esposa. ¿Sabes qué? Me gusta regalar a mi familia todo el año cuando yo quiero, incluyendo ese día. ¿Quién es usted para juzgarme? ¿Sí, ver? Y si tú eres alguien que puede hacer todo eso, you know, con Santa Claus, sin Santa Claus, yo no sé. Pero tú puedes hacer eso al Señor, hazlo, gloria a Dios. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Sí ve? Mismo con Pascua. En mi iglesia local, ellos celebran todo eso, la mayoría de los hermanos. Yo no, ellos saben por qué. Pero yo desde, you know, yo no estoy diciendo, no podemos hacer eso por mi convicción. No, ellos lo hacen y yo, con respeto, digo, me voy. Vamos a ir a hacer otra cosa, yo hago algo con mi familia. Y no hay problemas, ¿sí ve? Porque es algo de convicción. ¿Okay? Esa es la diferencia. Lo que comes, ya hablamos de eso. Okay. El día que reúnes, hay muchos que dicen que si no lo haces el domingo, estás en pecado. Okay. No, según la Biblia, eso es incorrecto. Con permiso. La doctrina es que Jesús es su sábado. Entonces, si estás diciendo que domingo es el sábado, o eres un cristiano y piensas que debes cumplir el sábado, estás incorrecto. Jesús es su sábado. Ya descansaste en él. ¿Sí ve? Eso es la doctrina. Entonces, cuando juzgas a otro hermano por eso, estás pecando. ¿Okay? ¿Por qué hay muchos que dicen que ellos hacen eso el domingo? ¿Okay? Primera de Corintios 16, vamos a ver. Primera de Corintios 16. Si ve, Primera de Corintios habla mucho sobre esas convicciones, tratando de cambiarse a hacer tradiciones y pecado. Y Pablo no quería eso. Estaba pasando en ese tiempo y sigue hoy en día. Por eso hay tantas denominaciones y confusión. El diablo metiendo simientes. Esto es pecado, súbelo. Juzga a su hermano, ¿sí ve? Primera de Corintios 16 y versículo 2. El primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo según Dios le hubiera prosperado, para que cuando yo viniere no se hagan entonces las colectas. ¿Okay? Y usan eso y dicen, es por eso que juntamos el primer día. Pablo predicó en las sinagogas el sábado, y el domingo se unió con cristianos. Otra razón por eso, la resurrección, fue en un domingo. ¿Sí ve? Pero puedes hacerlo cada día. Puede ser que no puedes unir el domingo. ¿Es pecado si no unes ahí? No, es pecado si no unes. Para los cristianos que quieren solamente estar ahí, siendo un cristiano de internet, pecado. Debes unir. Debes juntar y tener comunión con otros hermanos. Es parte de su crecimiento. Es parte de por fin aplicando Romanos 14, ¿sí ve? El que tiene oídos para oír. ¿Okay? Y hablando del servicio en la mitad de la semana, algunos lo hacen el miércoles, dicen que es porque ellos piensan que la Santa Cena pasó ese día, otros lo hacen el jueves, por esa razón, o dicen que Jesús murió el jueves, o Jesús murió el viernes, lo que sea. Pero no es malo si unes el martes, ni el lunes, ni el viernes, ¿sí ve? Ni el sábado. De verdad, debes dar cada día al Señor. Eso es como debe ser, como dice ahí. Porque vives para Él y mueres para Él. Entonces, adventistas el séptimo día, estás pecando porque no estás obedeciendo esto. Si tú dices a otro cristiano, estás en pecado si no haces el sábado. Sigue pensando así, tú vas a ver a quién debes responder, el Señor, y tú puedes explicarle por qué estabas ahí tratando de poner lazo encima de otro hermano. Explícale. Yo no, yo voy a obedecer a Dios ya, ¿sí ve? Entretenimiento en general, incluyendo televisor, celulares, computadores, como estamos usando en este momento. Hay muchos que predican contra eso y dicen que estás pecando si tienes un televisor. ¿A dónde está eso en la Biblia? Cada uno tiene su convicción, ¿ok? Ropa. Ropa. ¿Qué dice la Biblia sobre ropa a cristianos? Vamos a 1 de Pedro 3 y 1 de Timoteo 2. 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3 y Primera de Timoteo 2. Primera de Pedro 3 y versículo 1 dice. Semejantemente, vosotras mujeres, ser sujetas a vuestros maridos, para que si también algunos no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres, considerando vuestra casa conversación que es con reverencia, la compostura de las cuales no sea exterior con escrepamiento de cabellos y atavio de oro, ni en composición de ropas, mas el hombre del corazón que está encubierto sea sin toda corrupción y del espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Entonces ahí dice que debe ser vestido con Cristo, hermanas. ¿Sí? Pero algunas hermanas miran versículo 3 y dicen, con escrepamiento de cabellos. Ah, no debes hacer su cabello en una manera o estás en pecado. Le hice todo el contexto. O siguen ahí. Y atavio de oro. No debes usar joyas y todo eso. Le hice todo el contexto. Porque si estás correcta, hermana, sigue. Ni en composición de ropas. No debes usar ropa. Estás en pecado. Eso es estúpido, Manuel. Sí, es necio. Su manera de interpretar la Biblia es completamente necio. Y si yo sigo su manera, su lógica, ¿sí ve? Eso significa que usando ropa es pecado. Cálmate. Si tienes una convicción en eso, gloria a Dios, hazlo. Pero no juzga a otra hermana que quiere usar un poco de joyas, o quiere usar maquillaje, o lo que sea, o quiere hacer su pelo en una manera. ¿Sí ve? Y además sobre pelo, pero es, Primera de Corintios habla de eso. No voy a hablar de eso ya. ¿Ok? Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2 y versículo 8 dice. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también oren las mujeres en hábito honesto, ataviándose de vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados o oro o perlas o vestidos costosos, mas de buenas obras como conviene a mujeres que profesan la piedad. ¿Sí ves? Otra vez, esas cosas de oro, plata, perlas. No está diciendo que no puedes usarlo. Está diciendo que no, alguien no debe mirarte por eso solamente. La cosa primaria que debe manifestar en su vida es Cristo y las buenas obras que haces, mostrando ese hombre que está escondido en su corazón, manifestándole en su vida. ¿Sí ve? Y si quieres algo de ropa, ataviándose de vergüenza y modestia, debe ser modesta en su ropa. Porque hay muchos ahí que ya cambiaron su convicción para hacer una tradición. Dicen que tú tienes que usar vestido, mujer, o estás en pecado. Y las mujeres dicen, ok. Y se van a la iglesia con un vestido tan apretado en su cuerpo que muestra toda la forma de su cuerpo. Y piensan que yo estoy bien. Están pecando. Eso no es modesto. ¿Sí ve? Ese vestido no es modesto. Lo mismo con pantalones. Pero todas esas guías. El Antiguo Testamento dice que un hombre debe usar una falda. ¿Vas a seguirlo? Oh, no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque hoy en día, estás escogiendo lo que quieres usar, ¿sí ve? Si tú tienes esa convicción, bueno, síguelo. Pero yo no voy a juzgar a una mujer que usa pantalones. No, si ella usa pantalones que son tan apretados que muestran la forma de sus piernas, eso es otra cosa que usando pantalones. Puede ser que ella está trabajando afuera y usando un vestido no deja que ella obedece eso. No puede ser modesta, no puede tener vergüenza. ¿Por qué? Está preocupado de su falda levantando algo así por el viento. O ella estando arriba y puede ser que un hombre puede mirarla, algo así. Entonces, pantalones tienen sentido para usar en ese momento, ¿sí ve? Tenemos que pensar. Eso es la cosa rara. Una convicción se cambia de ser una tradición y ¡boom! Pecan haciendo esa tradición. Denominaciones. ¿Sí ve? Yo no tengo problema con los pentecostales que quieren ser santos, si quieren su pelo largo, si no quieren usar maquillaje. Yo tengo un problema si ellos dicen a mi esposa que no puedes hacerlo. Eso es un problema. Estás quebrando Romanos 14. Yo no estoy juzgando a ti. Hazlo. Yo no quiero que quiebras. Yo quiero que sigas sus convicciones, pero eso es lo que son. No lo suben. ¿Sí va? Romanos 14. Romanos 14. Yo voy a salir de este capítulo, yo no sé. Estoy predicando demasiado. Romanos 14 y versículo 10. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Si ve los dos, enfermo o fuerte, juzgando, menospreciando, ¿sí ve? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo, pues escrito está: vino yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Tú vas a explicar a Dios por qué tienes su convicción. Y también vas a explicarle, si juzgase a su hermano, por qué quería poner un lazo a su hermano. ¿Sí ve? Entonces, la segunda pregunta es, ¿la convicción pasará al tribunal de Cristo? ¿Qué es eso? Vamos a 2 Corintios. Ya tengo que mover rápido. 2 Corintios y versículo 5 dice... Segundo de Corintios 5 y versículo 10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo, incluyendo usted juzgando a un hermano sobre algo de convicción. Eso es algo malo. Vas a explicarle. ¿Sí va? Este versículo aquí, 1 Corintios 3, dice que hay galardones que puedes recibir, 3 que son buenos y 3 que van a quemar en ese fuego. Pero usted no. ¿Sí ve? Un cristiano es salvo, no vaya al infierno. Pero si hiciste malas obras en su vida, Dios va a juzgarte sobre eso y vas a perder galardones. Pero lo que quiero mostrar es que este tribunal de Cristo no es solamente una fiesta de galardones como muchos piensan y predican. Tribunales son cosas serias. Estás enfrente de un juez actuando como el gobierno, siguiendo sus leyes. Por ejemplo, vamos a Juan 19. Y si chequeas todos los ejemplos de tribunal en la Biblia, si haces un estudio bíblico, ¿sí ve? Vas a ver lo que es serio. Juan 19. Solamente vamos a mirar un versículo. Si hacemos una serie sobre ese tribunal de Cristo, podemos ver todo con detalles. Juan 19 y versículo 13 dice. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se llama el pavimento, y en el hebreo, Gabbatha. ¿Sí ve? Entonces Pilato, alguien que representa al gobierno romano, se fue para sentar en ese tribunal y ya va a juzgar sobre Jesús, 14. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora de sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces, quítale, quítale, crucifícale, díceles Pilato, a vuestro rey tengo de crucificar. Respondieron los sumos sacerdotes, no tenemos rey sino a César. Entonces pues se le entregó para que fuese crucificado. Y en ese tribunal Pilato tenía el derecho de decir, representando al gobierno, lo que van a hacer con la vida de Jesús. ¿Sí ve? Es algo serio. Cuando estás ahí enfrente de Cristo, vas a explicarle por qué hiciste cosas en su vida. Esto no es una broma. Y sí, caridad cubre una multitud de pecados. Si juzgas a sí mismo en su vida, obedeciendo ese juicio en la Biblia, Dios va a darte misericordia sobre eso, pero los pecados que no confesaste a Dios, ¿sí va? Vas a explicarle algún día. Y no quieres incluir convicciones con eso, por favor. ¿Okay? Hay muchos cristianos que van a estar explicando a Dios por qué querían poner lazos encima de otros hermanos. O trabajando para el diablo, para que ellos no crezcan en la fe y son hábiles para ir afuera y predicar. En su vida, en la calle, donde sea. Esa es la cosa rara. Muchos se enfocan en estas convicciones que ya son tradiciones y ni siquiera hacen las cosas básicas de cristianismo. No leen la Biblia, no oran a Dios y no tratan de servirle en todo. Asistir a iglesia, ir afuera para evangelizar, etc. ¿Pero ellos son muy santos? ¿En serio? La santidad depende de lo que Dios dice que es santo. ¿Sí ve? Y cuando estás desobedeciendo la Biblia, no eres santo. Su opinión tiene nada que ver. Bueno, siguiendo. Romanos 14 y versículo 13. Romanos 14 y versículo 13. Ahora sabe por qué soy un creyente de la Biblia. Yo no estoy de acuerdo con casi nadie porque quiero seguir la Biblia. Y gente que sigue en la Biblia son muy incomunes en estos días. Muy triste, pero eso es lo que Dios quiere, que somos creyentes de la Biblia. ¿Sí ve? Él quiere eso, entonces yo voy a hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Incluyendo no juzgando a ti sobre su convicción hasta que tratas de ponerlo encima de mí como si fuera pecado. Ya tengo que decirte algo. ¿Okay? Romanos 14 y versículo 13. Así que no juzguemos más los unos a los otros. No me juzgas. Si ve, un cristiano puede sacar esto fuera de su contexto y tratar de usarlo. No. Hay momentos que debes, incluyendo si no estás obedeciendo la doctrina que es escrito a cristianos. Sí, eso es un momento. Pero aparte de eso, con convicciones, no. Mas antes juzgar esto, que nadie ponga trompiezo al hermano o ocasión de caer. Y la tercera pregunta es, ¿la convicción tropieza a otros si lo hago enfrente de ellos? ¿Okay? Básicamente, versículo 14. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay de suyo inmundo. Mas aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, a aquel le es inmunda. ¿Sí ve? Empero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No echas a perder con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Es decir, ¿sí ve? Tú tienes libertad, ¿sí ve? Y puede ser que tú tienes, para ti, tú puedes comer cualquier cosa, pero tú sabes que su hermano, él no come cerdo. Entonces, por favor, no come cerdo enfrente de él para ofenderle. No le hace tropezar, ¿sí ve? Respeta eso. Trata de mostrarle la doctrina. Hasta que a lo menos, puede ser que ese hermano siga con la convicción, pero no va a juzgarte sobre eso. ¿Sí ve? Eso es usando su libertad para mostrar caridad en lugar de juzgando. ¿Sí va? Y sí, versículo 14, otro versículo. Nada es inmunda. Está hablando en contexto de comida, días, cosas así. No está hablando de cualquier cosa. El pecado es inmundo. Adulterio es inmundo, obviamente. Pero hay personas que tratan de decir eso y también dicen, cuando el pecado abundó, la gracia más abundó. Entonces voy a pecar y hago lo que quiero. No. Ya cambiaste su libertad para hacer licencia para pecar y Dios no quiere eso y Él va a juzgarte en su vida sobre eso. Hasta matarte físicamente. Dejar que mueres. ¿Sí ve? No mezcla los dos. Por favor, no sacas ese versículo fuera de su contexto. Porque vas a torcer la Biblia, ese versículo, a su destrucción. ¿Ok? 16. Que no se hable mal pues de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que el reino de Dios es espiritual, no esas cosas carnales. Entonces, si tú tienes una convicción de algo carnal y tratas de cambiarlo de una tradición, no entiendes que estás en el reino de Dios, no entiendes lo que es. Y hay muchos hermanos que dicen, yo estoy edificando el reino. ¿Cómo así? No eres. O tratan de mezclar el reino de los cielos con el reino de Dios como si son lo mismo. No son. Vea, este es espiritual. Tiene que ver con justicia, paz y gozo. Cosas espirituales en el Espíritu Santo. Y cuando juzgas a otro hermano sobre su convicción, estás destruyendo ese paz. ¿Sí ve? No estás dando desgozo en su fe porque están creciendo. O ellos tienen eso y lo hacen. Déjalos. Está bien. ¿Sí ve? Pero eso es lo que ves. Una convicción cambiando una tradición y ya quieren juzgar a otros. Tú estás en pecado. Pero yo estoy edificando el reino. Pecando en dos maneras, ¿sí ve? Ni siquiera crees la Biblia. Confirmación que es espiritual. Lucas 17. Lucas 17, por favor, y versículo 21, para ver esto rápido. Esto es otro estudio grande, si quieres saber de todo. Lucas 17 y versículo 21, Jesús dice, ni dirán, él aquí o él allí, ¿por qué? He aquí, el reino de Dios dentro de vosotros está. Es adentro. ¿Sí ve? Y versículo 20, el reino de Dios no vendrá manifiesto, no es algo físico, es espiritual, está adentro de ti. ¿Sí ve? El reino de los cielos, Mateo 11, Mateo 11, y versículo 12, para mostrar que hay una diferencia y ya. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Sí ve? Puedes pelear para el reino de los cielos, algo físico. Entonces son diferentes. Entonces no estás edificando el reino cristiano. Estás tratando de sacar personas del reino de este mundo, debajo de Dios de este siglo, del diablo, para que entran ese reino desde Jesucristo, el reino de Dios. Eso es lo que estás tratando de hacer. No edificar el reino en este mundo para que Jesús pueda regresar a todo bonito. Eso es doctrina falsa. Siguiendo. Es una cosa rara. ¿Sí, ve? Romanos 14. Romanos 14. Eso nunca falla. ¿Tiene doctrina falsa? Vas a equivocar mucho. Romanos 14 y versículo 18 dice, porque él en que esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Sigamos pues lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es para el hombre que come con ofensa. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se enflaqueza. ¿Se ve? Otra vez. Pablo diciendo claramente, debes usar su libertad para no ofender a ese hermano. Para ti está bien comer lo que quiera. Para él no, entonces respeta eso en frente de él. Pero si él trata de usar eso contra ti para enforzarte, siempre comer así, eso es diferente. ¿Sí ve? Muy diferente. Hacemos esto con los perdidos a veces, aceptando su manera de comer y todo eso, para tratar de darles el evangelio, eso está bien. Pero cuando ellos dicen que eso es incorrecto, porque ellos tienen el Dios correcto, tú no vas a estar ahí diciendo que eso está bien. ¿Sí ve? Esta paz que está ahí en versículo 19 no tiene que ver con teniendo paz contra doctrina. Tiene que ver con teniendo paz según convicciones y cosas así. ¿Sí ve? ¿Entiende la diferencia? Y la doctrina a nosotros es obedecer capítulo 14, que dice cómo debes tratar con estas áreas grises en la vida de un cristiano. Eso es la cosa hermosa del cristianismo, porque es individuo. Somos unidos en doctrina, pero con todas esas cosas podemos ser diferentes. Dios tiene una relación personal contigo, Él y usted. ¿Sí ve? Debes tomar eso en cuenta. 22. ¿Tú tienes fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, mas el que duda si comiere es condenado, porque no comió con fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Y aquí tenemos la cuarta pregunta, que es: ¿la convicción es consistente a su conciencia? ¿Sí ve? Y fe ahí se refiere a eso. Puede ser que le hice algo en la palabra de Dios sobre tipo de ropa y cosas así. Para ti, eso te dio una convicción. Yo no quiero usar ese tipo de ropa. Ok, síguelo. Porque si no lo haces, estás pecando. Pero eso aplica a ti, no a todos. ¿Sí ve la diferencia? Y muchos hacen eso. El Antiguo Testamento nos da guías para seguir la doctrina que se ha escrito a nosotros por medio de Pablo. Pero muchos sacan esas cosas que eran para ellos, dicen que es para todos. Eso es pecado si lo aplicas a otro. ¿No sabes? Estás pecando tratando de juzgar a su hermano. Oh, no, yo tengo derecho. No tienes derecho. Yo tengo derecho a juzgar a ti porque no estás obedeciendo Romanos 14 y no te gusta. ¿Sí va? Y yo no estoy pecando con ese juicio porque según la doctrina es escrito a nosotros. Pero bueno, mira eso. Mira que pecado no es solamente los pecados de comisión, cosas que haces en su cuerpo. Tiene que ver con las cosas aquí y acá. Sí, ve cosas espirituales también. Lo que no es de fe es pecado, según su conciencia, sobre una convicción. ¿Sí ve? Y convicciones pueden cambiar cuando creces en la fe. ¿Sí ve? Puede ser que algo tú pones más duro en eso o menos duro, dependiendo de lo que aprendiste cuando creciste en la fe. ¿Sí ve? Pero sigue siendo una convicción para ti. Es pecado para ti si tú no lo haces. ¿Sí ve? Esto es lo que dice la Biblia. Otros tipos de pecado. Santiago 4. Santiago 4. Y versículo 17 dice. Santiago 4. Y versículo 17 dice. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Fuertes en la fe. Tú sabes que debes mostrar caridad sobre esto. Si no lo hace, porque es bueno, estás pecando. No menosprecia a su hermano que tiene esa convicción. Si es enfermo, aprende Romanos 14 y trata de juzgar al fuerte sobre su convicción. Estás pecando, no estás haciendo lo bueno. ¿Sí ve? También, Primera de Juan 5, 17. Primera de Juan 5, 17. Toda iniquidad es pecado. Iniquidad, cosas adentro, ¿sí ve? Cosas espirituales. Toda iniquidad. Y la cosa rara es que personas siguen, cambian sus convicciones de tradiciones y dicen que otros pecan y están cometiendo iniquidad con eso solamente. Ya están pecando. Yo estoy bien. Tú debes examinarse de verdad y reconocer si estás siguiendo la Santa Biblia. Gloria a Dios. Y también tengo otro versículo aquí. Proverbios 24 y versículo 9 que dice: el mal pensamiento del insensato es pecado. Insensato se refiere a perdidos. Que piensa mal sobre Dios. Todo eso es pecado. ¿Sí, ve? Hasta sus pensamientos, todo eso es incluido en pecado. Y por eso Dios dice que si no lo hace de fe, lo que no es de fe es pecado para ti. Entonces, sí, sus convicciones son importantes. ¿Sí, ve? Debes tener libertad de saber que tú tienes sus convicciones, otros tienen los suyos, no vas a juzgarles sobre esos. Y vas a usar su libertad para no tropezar a otro hermano, sabiendo que Dios quiere eso y Él va a juzgarte en ese tribunal sobre su manera, la manera que viviste en esta vida. ¿Okay? Y bueno, en capítulo 15 vamos a ver un ejemplo de todo esto aplicado por medio de una persona que era fuerte en la fe. ¿Sí, va? Y también vamos a ver la persona que debemos seguir en todo esto. ¿Okay? Bueno, vamos a orar y después pregunta. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad sobre convicciones, estándares y la libertad. Ayuda a nosotros saber lo que tiene que ver con convicción y lo que tiene que ver con doctrina, y ayudar a los hermanos para que podamos unir según su Hijo, según su Santa Biblia, ¿sí ve? Y no dividir sobre cosas de convicción. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.